La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contada por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Muy queridas amigas, muy queridos amigos. Sí, ya me están llegando todos mensajes. Si esto es Radio Clarín, si a las horas pares, como me dice Diego Peto Rodríguez, que lo tengo al otro lado del vidrio. Eduardo me dice que es tango. Sí, sí, hoy va a haber de todo. Porque es el comienzo de una semana muy especial en Historias de Música. Con Rosana Ramos estamos armando lo de mañana. Mañana va a ser un programa totalmente atípico. Un programa con las opiniones de los colaboradores y oyentes sobre el Indio Solari. Programa de homenaje, un primer programa de homenaje. Pero ya estamos pensando la semana siguiente, que Julián Ubiría va a venir a hablar del disco de Paul McCartney, pero ya estamos pensando en la obra de teatro que va a venir el miércoles a acompañarnos, a también ver las bandas de sonidos de una obra de teatro muy importante. Quien va a venir va a ser Fernanda Muslera y Pablo Isasmendi. Y la obra de teatro a la que me estoy refiriendo es Contraluz, una experiencia teatral en formato bar. Bueno, de ahí hay una banda de sonido que vamos a hablar y vamos a explicar por qué es esa obra, que ya les digo que está causando un revuelo bastante importante. Y para seguir, vamos a recibir a Casa Cubierta el jueves y vamos a cerrar la semana con el blues de Henry Flores, imperdible. Pero hoy, ¿por qué esto? ¿Por qué la comparsita? Porque yo hace tiempo que quería hablar de un tema y traer ejemplos contantes, ejemplos claros de esa cosa inexplicable que es la inspiración. Inexplicable y explicable, porque yo creo que la inspiración se forma con una serie de experiencias personales que no sabemos dónde las guardamos. Por ejemplo, siempre se dijo, y yo lo ratifico con las dos manos, de que no se puede ser un buen escritor si no se es un gran lector. Y uno sabe las cosas que leyó, dónde van quedando, en qué lugar del olvido, peleándole al olvido, en un lugar de la memoria, escondido en esa en ese lugar que uno no sabe cómo llegó, y aparecen después en forma de lo que llamamos inspiración. Hay toda una discusión en este momento con el tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, para generar obras, necesita, sin duda, de una alimentación, de un entrenamiento a través de otras obras. Algunos autores muy respetables, la querida Beatriz Bugallo, la persona quizás, y sin quizás, que sabe más de propiedad intelectual aquí en Uruguay, quiere asimilar eso que hace la inteligencia artificial con la inspiración del ser humano. Es decir, ella dice la inspiración se la entrena, la inteligencia artificial se la entrena para que tenga lo mismo que tenemos, por ejemplo, los escritores o los músicos, de insumos para después generar obras. No es tan fácil. Yo creo que la inspiración es mucho más difícil de explicar que un simple amontonamiento o un simple cúmulo de experiencias. ¿Por qué empiezo con la comparsita? Bueno, elegí la versión de D'Arienzo, que es quizás la más bailable, hay muchas. Porque la comparsita, para los que tuvimos la suerte de ver, por ejemplo, el espectáculo, que ahora el año que viene se cumplen 10 años, que hizo Coral, Andrés Varela y Sebastián Bendarik, del Delirio, sabemos que la historia más fideligna, familiar, de cómo surge ese tango, es una noche de fiebre, una noche de delirio, de Gerardo Matos Rodríguez. Gerardo Matos Rodríguez, que había nacido en 1897, estaba enfermo en su casa, cuidado por la criada Sista y por su hermana Becha, a él le decían Becho, a la hermana Becha, y se pensó que tenía tuberculosis y se pensó que se iba a morir. Y en ese delirio, en esa alta fiebre, él comienza a ver algo en ese sueño. Rosario Infantosi, que es la que más ha escrito sobre el tema y la que más sabe, sobrina nieta de Gerardo, nieta de la Becha, de Ofelia, la hermana, que empezó a sentir algo que lo llevaba, como una melodía que lo llevaba. A él le gustaba mucho silbar, se pasaba silbando todo el tiempo en la casa, y empieza a silbar esa melodía. Como no se podía levantar de la cama, agarra un pedazo de cartón, un lápiz y dibuja un teclado. Matos Rodríguez tenía, dicen, oído absoluto, pero no sabía música, no había estudiado formalmente música. Su hermana sí, no tenía oído absoluto, es más, no era muy agraciada en cuanto a su oído musical, pero sí sabía solfeo, algo, y sabía música. Entonces, ¿qué hizo Gerardo? Le dibujó ese teclado, le fue en la cama, en el medio de la fiebre, tocando las notas que él sentía en su cabeza, que en medio se silbaba para él, y la hermana, de una forma rudimentaria, escribió la primera versión de la comparsita. Cuando termina le dice, silbame a ver qué escribí. Y él se lo silba, se lo chifla, como decíamos cuando éramos chicos. Y la hermana se ofende mortalmente porque es un tango. Esa música desclasada, esa música de prostíbulo, esa música pecaminosa. Y Becha, según me contó Rosario, nunca tocó en el piano la comparsita. Pero bueno, la inspiración estuvo ahí. Y vino por eso. Y en ese delirio genial se creó el tango de todos los tangos. Denostado, por ejemplo, criticado, por ejemplo, por don Astor Piazzolla, que con esas declaraciones rimbombantes que le gustaba hacer a Piazzolla, dijo que era el peor tango de todos los tiempos, pero reconoció, tiene una magia difícil de explicar. Y también el propio Piazzolla después lo grabó. Pero el propio Piazzolla es el que nos va al segundo caso de esa inspiración. No en este caso fulminante, porque llevó dos etapas, pero que hay un suceso que lo inspira. Piazzolla, en 1959, estaba de gira en Puerto Rico. Y se entera, le comunica, que su padre había sufrido un accidente fatal en su Mar del Plata natal, en una bicicleta que le costó la vida. Él se encierra en el cuarto. Él tenía ya grabado una canción, ya escrita una canción, Nonino, y que había creado en París allá por el 54, y empieza a manejar eso. Pero lo agarra eso, y de recién, un mes después, se siente en octubre de ese año en la ciudad de Nueva York y pide que lo dejen solo. Y se escucha detrás de la puerta algunos compases de aquel Nonino, escrito 5 años antes, y cuenta a su hijo: papá nos pidió que lo dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina, primero un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy triste, terriblemente triste. Estaba acompañando a Dios Nonino. Esto lo dice Daniel Piazzolla. Y ahí, de ese dolor de la despedida del padre, y diciéndole abuelo, porque era la forma que los nietos le decían, surge, para mí, la canción más representativa de Buenos Aires. Adiós Nonino. Thank you. Esa chispa creativa que combinó la emoción de la pérdida del padre, el recuerdo de Buenos Aires y la música que creó Astor Piazzolla, ese enorme compositor, también motivó la inspiración de otra canción con la que nos vamos a ir a la tanda. Este primer bloque, todas las canciones se relacionan, porque entre otras cosas Piazzolla, que dijo eso de la comparsita, también grabó la comparsita en al menos tres versiones, porque la comparsita permite varias variaciones para que se luzcan también los instrumentistas. ¿Y qué fue lo que pasó que generó esa inspiración relacionada con Astor Piazzolla? El 5 de agosto de 1990, mientras se encontraba en París, Francia, Piazzolla tuvo un grave accidente cerebrovascular, que un episodio de trombosis cerebral que lo dejó incapacitado. Después, tras 2 años de convalecencia, fallece en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. En ese agosto de 1990, Fernando Cabrera escucha la noticia. Y también, según ha contado, de un tirón, de una sentada, como se dice cuando se escribe algo, compone la balada de Astor Piazzolla. La balada de Astor Piazzolla, que tiene características muy particulares, por ejemplo, no es un tango, es una guitarra tocada más bien al estilo Bob Dylan, con algo del folk norteamericano, pero con una letra hermosísima que Fernando le dedica como aliento para que se recuperara. Un peleador se la está pasando en una clínica de, se la está jugando en una clínica de París, dice en la última parte de la canción. Ese tema finalmente sale en el disco Fines de 1991, creo que es, y es una enorme canción. Yo tuve la suerte de que en 2019, cuando vino el quinteto Astor Piazzolla, entrevisté al bajista de ese contrato, de ese quinteto, que era, se llama Sergio Rivas. Y le pregunté si la conocía la canción de Fernando. Me dijo que no, se la mandé, y creo que también de esa forma llegó a la esposa de Astor Piazzolla, que es la que regentea este quinteto. O sea que todo va cerrando en esa inspiración, en esa dedicación, en esa emoción que tienen los autores. Con la balada de Astor Piazzolla nos vamos a la tanda. Volvemos con otras inspiraciones, otras emociones, en un programa muy especial de historias de música.
Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos de Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad, aliento de luna de la mañana. Dicen que ninguna recita la verdad, pero hay una vieja sinceridad, pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar, para que vengan a reír y a preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal, es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar. Quiso estudiar y halló banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y aconsejar. Quiso mudar y hacer un nido en la enramada, todos los bichos del insulto a soportar. Pero tú tienes la vida dura, hasta morir te espanta el tema de tu vejez. Había un sitio en tu dulzura para el canyengue, todos los nichos del insulto convalecer. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos en Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Un peleador las está pasando en una clínica de París. Su bandoneón aligera los tangos de la rutina de su país. Su pantaleón acompaña acompañó a Don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con su botón repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tacos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba Sábato, no termines de proferir. La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón ya se acordó los cambios de la armonía de todo mí. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Cuando ni un ligero los tangos de la rutina de su país. Un peleador se está jugando en una clínica de París. Cuando ni un ligero los tangos de la rutina de su país. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París.
Historias de música.